De vez en cuando esta ciudad que habitamos, o mejor dicho, la gente que la habita, organiza eventos culturales que alcanzan una magnitud muy importante, bien por la buena forma de hacer de estos organizadores y también, lógicamente, porque suele venir gente vinculada al mundo de la cultura. En este caso, le vamos a hablar vinculada al mundo de la literatura, que tiene pozo y peso en el mundo literario. En concreto, hace apenas unos días nos visitó, invitado por la Biblioteca Pública de Palencia y por la Universidad Popular, el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Ya hemos hablado en algún programa, en concreto en De Miércoles a Miércoles, que recoge la actualidad palentina, de la figura de Héctor Abad Faciolince. Pero qué mejor que la coordinadora del área de literatura de la Universidad Popular, Concha Lobejón, para que nos haga, nos glose un momento, nos describa quién es Héctor Abad Faciolince y los motivos que le trajeron a Palencia. ¿Quién mejor, les decía, que para hablarnos de la figura, de la dimensión del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, que Concha Lobejón, coordinadora del área de literatura de la Universidad Popular? Concha, ¿qué tal?
Pues bien, hola.
Disfrutando todavía del pozo que dejó la visita.
La verdad es que una vez que los sueños se cumplen, tendremos que volver a inventar otro sueño, ¿no? Nos parece mentira que después de varios meses organizándolo, soñándolo desde el año pasado, hayamos tenido la oportunidad de tener tan cerca a un hombre como Héctor Abad. Además de buen escritor, es un hombre muy generoso, muy cercano, muy entrañable. Un placer, de verdad, y un lujo tenerlo aquí. Y yo creo que incluso va a volver. Me parece a mí que sí.
Le trajo a Palencia la narrativa, la poesía, porque escribe, bueno, también sus crónicas periodísticas y también otro factor separado un tanto de este, pero que no deja de ser emotivo y emocionante, como es rebuscar un poquito en sus ancestros, porque tengo entendido que su bisabuelo, el bisabuelo de su abuelo,
sí, procedía de Palencia.
Procedía de Palencia, de un pueblo de Tierra de Campos, ¿no?
En principio, la verdad es que al principio, cuando pensamos en traerlo, sabíamos que no era muy asequible, porque vive en Colombia, al otro lado del gran océano, y dinero no tenemos, pero lo intentamos, dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo. Cuando hablamos con él por primera vez, nos dijo que su sueño era venir a Palencia antes de morir, y claro, nos quedamos alucinados, decíamos, Palencia, seguro, no será Valencia, y ya nos contó la historia, que es muy entrañable, ¿no? Quería seguir un poco las huellas de esos antepasados. Sabía dónde venía, porque nos pidió visitar el románico palentino, quería comer lechazo, en fin, se había informado sobre su tierra.
Héctor Abad Faciolince es un escritor colombiano, como contaba Concha Lobejón, de reconocida fama mundial por sus obras, pero quizá muchos de nuestros oyentes, muchos de ustedes, no conozcan hasta qué punto la importancia de este escritor. ¿Puedes glosarnos brevemente, Concha, la figura de Héctor Abad Faciolince, escritor?
Se hizo famoso y saltó a la palestra internacional a través del libro El olvido que seremos, un libro que me imagino que ya saben nuestros oyentes, que narra su propia vida, recrea su propia vida y la muerte, el asesinato de su padre. Lo escribe después de bastante tiempo, tiene que posar esa historia porque obviamente lo asesinan y es muy difícil como hijo digerir aquello, ¿no? Yo creo que lo hace con mucha honestidad, con mucha dignidad. Él no olvida, pero no guarda rencor, y lo demuestra ahora con el pacto que se ha tratado de hacer por la paz en Colombia, desde la generosidad que yo creo que le caracteriza y que además es herencia de su padre. Yo creo que su padre era un gran humanista y era un hombre muy, muy entrañable, muy envidiable. Luego hay otras obras de él, como La Oculta, que también es muy interesante, quizá es una de sus mejores obras literariamente hablando. Tenemos otras obras como Basura, Angosta, en fin, es un hombre que merece la pena ser leído y yo creo que tiene el reconocimiento que se merece. Ahora nos ha comentado que anda creando una editorial, así que veremos otra cara de él, como seleccionando obras que puedan ser de interés, y habrá que seguirle también los pasos. Pero esperamos su última novela con muchas ganas. Le dieron una beca en Holanda y ha estado 6 meses escribiendo. No sabemos si lo va a tirar o no, porque nos dijo la biblioteca que a lo mejor al final no ve la luz. Y le decíamos, por favor, no lo tires. ¿Cómo puede
bueno,
tirar?
Bueno, lo deja ahí y aparece un manuscrito, claro, dentro de un...
Sí, a ver si lo encuentro yo.
En fin, Concha, Radio Colores, como tú sabes, estuvo en 3 de los 4 eventos, por llamarlo de alguna manera, sí, que protagonizó Zora Barza Celince. Estuvo en el Encuentro Literario, en la Biblioteca Pública, estuvo también en la librería Ateneo y estuvo en Astudillo, que fue un poco el fin.
La merienda.
El fin de fiesta,
merienda,
¿no?
Cena.
Se lo vamos a ofrecer a todos ustedes. Nos van a disculpar, hay algunas deficiencias de sonido por cuestiones de la acústica en algún local, pero también por la forma distendida en que el escritor pues nos facilitó, nos esa cercanía de la que hablaba Concha López.
Sí, fue muy fácil estar con él.
Efectivamente.
Se hizo querer enseguida.
Pues
era
todo eso,
un cielo.
Todo
filete.
Esto se lo ofreceremos a ustedes. Gracias, Concha, por
de nada,
este semblante.
Un placer.
Y en el espacio La Radio en las Aulas tendrán clara referencia de la estancia del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince. Un placer.
Si escribir fuera esto, si escribir artículos se pareciera a hacer sudokus o a llenar crucigramas, o si fuera más bien como jugar una partida de ajedrez, contrincante el lector, juegas con negras, o si tuviera algo que ver con el ordeño de las vacas al amanecer o con el paciente oficio del jardinero que siembra, abona, poda, quita la maleza y luego espera a que las matas broten y las flores florezcan. Si escribir fuera como pegar ladrillos hasta completar una pared, un edificio, siguiendo un plano diseñado por otro, o como cepillar una tabla al carpintero y serruchar y armar hasta ensamblar un mueble, la mesa coja, el sillón de lectura, la alacena vieja. Es que hay, no hay punto. ¿Qué me quieres decir?
Así habrá saltado algo a lo mejor, Alex. ¿Cómo nos lo cuenta el autor?
Sí, sí,
no,
falta,
ha sido la impresora, pero bueno,
falta,
sí que...
Por eso es que no encajaba.
Sí, nos falta algo, pero entonces el otro punto.
Si uno mezclara ideas y frases como quien cocina un sancocho, una paella, y a cada párrafo fuera probando si no le falta sal o le sobra pimienta, si escribir y hablar fueran la misma cosa, y lo que se escribe saliera como sale la voz al conversar con una amiga íntima en el bar o en la sala de la casa. Si hubiera un remoto parecido entre escribir y hacer goles, o entre escribir y parar un penalti, o entre escribir y caminar por el campo o por las calles del centro. Si esto que hago cada día fuera como sumar y restar y elevar al cuadrado. Si fuera como rezar y pedir un milagro que no ocurre. Si todo lo anterior no hubiera provocado ya la huida de todos los lectores, entonces les podría decir que la escritura no se parece a nada y que para llegar hasta este punto, que en realidad es una coma, lo único que puede hacer es rayar papelitos sin parar, hacerlo con sentido y sin sentido, con ganas o sin ganas, fatigar el teclado con las yemas de los dedos, ordeñar las meninges para encontrar un tema siempre esquivo, un personaje que no llega, y leer a los maestros en busca de un estilo, un pensamiento o un tono que te salven del tedio, de lo inútil y del aburrimiento. Si escribir fuera esto, reflexionar tan solo sobre lo que se escribe, sobre la escritura misma, como pasarse el día mirándose al espejo, en vez de transmitir ideas, información, historias que diviertan, enseñanzas, maneras de decir con claridad lo que otros ya han pensado o dicho, pero con otra forma más eficaz y más evocadora, más suave o más violenta. Si escribir fuera fácil como masticar con buenos dientes, o beber agua limpia con la sed del desierto, o como desear a la mujer del prójimo y seducirla y acostarse con ella. Si escribir fuera pecar, si fuera tan sencillo como echarse en la hierba a descifrar la forma de las nubes cuando nos sobra tiempo, o cuando el tema que hay es siempre el mismo. La paz y la política, la guerra y la violencia, la hedionda corrupción o los benditos impuestos, el ébola, los gays o las epístolas de los obispos, las mujeres vejadas, las masacres de jóvenes en México, las arbitrariedades de Putin, las idioteces de Maduro o los titubeos hamletianos de un Obama incapaz de cumplir sus promesas. Si escribir fuera esto, al fin no decir nada en 3.669 caracteres, contando espacios, letras, signos de puntuación, disolver en volutas de palabras la carencia de ideas. Ah, si fuera todo esto y nada más, entonces sería muy fácil llevar, como yo llevo, 40 años escribiendo artículos todas las semanas, como una abeja hace miel o una hormiga hormigueros, como hacen nidos los pájaros y ponen huevos sin pensar en ello, porque ¿qué más se va a hacer si no servimos para nada distinto y a veces ni siquiera para esto?
Habréis visto que esto es una belleza descomunal, ¿no?, por utilizar un adjetivo. Pero si estuviéramos haciendo un comentario del texto, yo observo y seguir opinando, vamos a poner aquí, escuchemos todos. Yo observo cómo el autor, no sé si persigue eso, va hilvanando algo sobre el escribir. Había un gran escritor español, el profesor José Luis San Pedro, ya fallecido, que escribió un libro titulado Escribir es vivir, ¿no? Pues esto es un poco una forma de vivir a través de todos los artículos que escribes semanalmente. Pero como el hilo conductor va acercando a convertirse en una crítica también a lo social, a esos políticos que ignoran al pueblo, lo introduce ahí, es un hilo conductor, un poco como el texto que dimos de Manuel Rivas el otro día, que diciendo que yo un día me comí un alma, pues cuenta un poco lo que fue el hambre después de la Guerra Civil Española, que es una forma de decir, bueno, odio una censura, pensando en un recurso literario como era eso. Pues a todo esto conduce el texto de Héctor Abad, y que nos explique él, cuando estas formas tan sencillas, porque uno lo escucha, cuando lo ha leído tan maravillosamente bien nuestra amiga Toña, y dice, caramba, pues este hombre tiene que ser una fábrica de escritos, ¿no? Él lo dice aquí, como el que hace no sé qué, como el que hace no sé cuál, y en fin, con todas esas variantes que él le aporta al texto, que creo que lo enriquece de tal forma, pues que al final nos queda así como un poco de, ¿y ahora qué digo yo, no? Bueno, ¿qué decimos nosotros de esto?
Bueno, yo me acuerdo muy bien cuando escribí este artículo, lo escribí en un avión, y probablemente empieza con lo de los sudokus y los crucigramas, porque en la revista de la aerolínea había sudokus y crucigramas, y yo ahí, como por pasar el tiempo, había estado haciendo sudokus y crucigramas, y entonces pensé, tengo que escribir, yo todos los viernes tengo que mandar un artículo al periódico, al Espectador, que se publica los domingos. Y no tenía tema, y era probablemente un jueves, y yo iba para Chile, y no tenía tema. Entonces empecé como a pensar, si escribir fuera tan fácil como llenar sudokus o completar crucigramas, y ya se fue yendo así, se fue yendo como, ¿qué es escribir un artículo cada semana? Porque al fin y al cabo yo he vivido más de escribir artículos que de escribir libros. Y así se fue yendo, y a veces salen bien los artículos, no siempre, pero este salió como bien, salió muy bien. Con un ritmo, salió
muy bien, y además le dejas al lector que piense el que es escribir,
sí,
porque si escribir fuera esto, dejas un interrogante al final del artículo, ¿no? ¿Qué es escribir para esto a la voz de Facio Lince?
Es más, cuando yo quiero publicar un libro con mis artículos, y el título que va a tener ese libro, es decir, que tuviste muy buen ojo al escoger este, es Si escribir fuera esto. Uh-huh. Cuando recoja como una antología de las columnas de opinión que más me gusten. Porque además lo que pasa es que cuando escribes de política y de actualidad, ahora uno puede ver en internet qué es lo que más comentan, lo que más protestas o más retweets o como se llame, suscita, son esos libros de política, esos artículos de política, pero son los que menos me gusta escribir, porque yo preferiría escribir siempre este tipo de artículos, más como sobre nada, sobre uh-huh. cualquier cosa. Pero claro, a veces la actualidad, la paz, la política, Trump, lo que sea, me obliga a la actualidad, a lo que hay, a lo del momento. Pero yo preferiría que escribir fuera esto que digo ahí, que es como las cigüeñas hacen un nido. ¿Por qué? Pues porque hacen nidos. Y no sé, a mí he escrito tanto que se me ha vuelto algo como automático, lo cual no quiere decir que no ponga todo el interés y toda la intención, sino que es, no sé.
Lo de la página en blanco es un tópico, porque uno está sentado en un vuelo transatlántico, me imagino, y de repente las musas sobrevuelan allí, cuando pasa la azafata, que la ve uno así como en minifalda, y se inspira, ¿o cómo es eso?
Para alguien que tiene una columna de opinión, lo que dice mi director es que el buen columnista de opinión no es el que escribe buenos artículos, sino el que nunca falla. Ajá. El que siempre cumple con una fecha. Y yo, de verdad, en 40 años que llevo escribiendo artículos, nunca he llamado al periódico a decir, no puedo, no mando nada. A veces mando cosas muy malas, pero tiene eso de bueno y de humilde el periodismo, que uno tiene que hacerlo como un obrero tiene que poner los ladrillos, quiera o no, esté cansado o no, porque es como vivir de eso, es volver a...
Y eso no tiene nada que ver con la narrativa, con la novela a la que te enfrentas, con una historia que...
La novela puede tener algo de esfuerzo, pero no tiene nada que ver con la poesía. Yo nunca he escrito un poema con esfuerzo. Yo los poemas sí dejo que lleguen. Y por eso probablemente los poetas tienen fama de vagos, porque están ahí. Yo creo que ellos están ahí.
Esperando a los duendes.
Como un sismógrafo, y casi nunca tiembla, y aquí menos, entonces... Como esperando que haya, y de repente la agujita se mueve, pero casi nunca se mueve en un poeta. Un poeta forzado escribe versos de circunstancias.
Estamos en Astudillo, lo puedo decir, con el Club de Lectura de la Universidad Popular, con parte del Club de Lectura de la Biblioteca Pública, porque está aquí su directora. Está Concha Lobejón capitaneando este equipo, casi todo de mujeres.
Comandando, diría yo.
Comandando. Y estamos en casa de Manuel Manrique porque se tiraron a Caro Cruz, como se sortearon los soldados romanos, la túnica de Jesucristo, Pablo Espina y él, a ver si Baltanás o Astudillo. Y era discutir la capitalidad del Cerrato, que es una comarca palentina. Y bueno, la moneda, yo creo que con algo de trampa, salió en Astudillo y aquí estamos, en Astudillo. Y no quiero yo esto... Señora Abad Faciolince, qué bonito el segundo apellido, ¿eh? La verdad es que estamos acostumbrados que esto sea un monólogo entre tú y yo. Quiero que la gente del Club de Lectura te pregunte, pero no esas cosas de tus obras, sino algo más sobre el escritor. Cuando te sientas delante de tu obra o pares tu obra, porque a mí me gusta lo del verbo parar, ¿qué sientes si escribes estas cosas tan bonitas y nos dejas así como sin palabras? A ver, que ellos qué opinan, más allá de El Olvido que seremos, por ejemplo, o La Oculta, sino lo que hay detrás, ahora que te conocen personalmente, que han dialogado contigo, que han compartido una jornada contigo, a ver qué sensaciones le transmite un escritor así en la corta distancia. No sé, Toña, que ha leído tu texto, que sea la primera que te pregunte.
Ahora que estamos sobre todo tomando vino del Paramillo.
Vino del Paramillo.
Bueno, yo he visto recientemente en el periódico, en El País, me parece, una foto tuya que estás en el estudio de tu casa, sentado tranquilamente, rodeado de libros, y tienes un ventanal, en El País ha salido, tienes un ventanal y se ven todas las montañas de Antioquia. Y entonces pienso que en ese entorno no te tiene que resultar muy difícil inspirarte, porque da una sensación de tranquilidad, de paz, de interioridad, que dices, por supuesto yo no podría hacerlo, ni mucha gente, pero que te tiene que resultar como más fácil centrarte y inspirarte. No sé, es la sensación que a mí me ha producido esa fotografía.
Qué va, esa ventana es muy fotogénica. Pero si Astudillo existiera en Colombia, en Antioquia, sería el pueblo más bonito de Antioquia, imagínate. Probablemente aquí a ustedes un pueblo así les parezca común y corriente, pero nosotros no tenemos un pueblo que sea hueco por debajo. No tenemos un pueblo de piedra, no tenemos un pueblo con chimeneas redondas. Yo sé que aquí también han hecho oprobios, pero para un escritor antioqueño, pasar uno o dos meses aquí, en este pueblo silencioso, frío, pero lo frío te invita como a encerrarte con esta chimenea, que además te suministraran un poquito de vino de Paramillo, y tortillas como las de hoy, ensalada, y cecina, y jamón, y estos quesos de oveja, Esto para nosotros, tal vez porque es distinto.
Si escribir fuera esto.
Si escribir fuera aquí y así, yo creo que funcionaría muy bien.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dos meses.
Le estoy insinuando al señor Manrique, descendiente de don Jorge Manrique, que abra por aquí como un pequeño refugio,
claro,
para escritores del trópico.
Buena idea, lo tomaremos en consideración.
Se hará lo que se pueda, que decía Sara. Seguimos con las preguntas.
Vale, yo te quería hacer una pregunta que había pensado hacerla esta mañana, pero al final luego ya no la hicimos. Yo sí que quiero volver al olvido. Y igual te parece una pregunta un poco absurda, por decirlo de alguna forma. El olvido, yo creo que salió, se publicó en el año 2005.
2006.
Entonces digo, yo creo, me imagino que estos últimos 10 años, desde el 2006 hasta este año, no creo que hagas ningún acto público en el que no te hablen del olvido que seremos.
Sí, no.
Nunca. Que tiene que ser un libro que tiene que ser muy duro para ti. Quiero decir, el tema es la muerte de tu hermana, el asesinato de tu padre. Quiero decir, tiene que ser duro por mucho que se repita. ¿En algún momento te has arrepentido de haber publicado ese libro? No de haberlo escrito, de haberlo publicado.
No, nunca. Es decir, si yo no hubiera escrito ese libro, para empezar, por ejemplo, no estaría aquí. No tendría todos estos amigos que he conseguido en Palencia, tan encantadores, que me han querido traer, que me pasean por las iglesias de los pueblos del más hermoso románico castellano, y no me ha dado sino cosas buenas. Ahora, los otros libros míos le tienen celos al olvido que seremos, porque claro, todos los libros son hijos de uno, y a veces los otros pues parecen, es como un hijo que hizo el doctorado, el postdoctorado, etcétera, y todo el mundo te habla de ese hijo, y a los otros los consideran como hijos bobos. Y bueno, yo les tengo cariño también a mis otros libros, pero sí, este es el que me ha traído más amigos y más cosas, pero le tengo también muchísimo, muchísimo cariño. Y creo que además es un libro que me liberó. Yo digamos, en los libros anteriores tal vez estuve aprendiendo a escribir para poder escribir El olvido que seremos, y después de escribir El olvido que seremos puedo hacer lo que quiera con más calma.
Vamos a continuar.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego. Debería dejarnos la pomita, es un amor.
Le voy a dar las gracias, Luis. De todas formas,
María José, directora de.
No, igual.
Yo no te voy a hacer ninguna pregunta literaria. Solamente decir que me siento muy emocionada de pasar un día contigo, y la emoción que me ha producido esa canción dentro de la de San Martín de Promista. Me voy muy satisfecha.
Soy más sentimental que otra cosa. Y no estoy volviendo porque me suenan los ojos enseguida.
Quiero entender que si no hubiera sido escritor, hubiera sido cantante, a lo mejor.
No es eso, pero yo creo que un escritor sí tiene que tener buen oído. Creo que si uno no tiene buen oído y no tiene ritmo, así se llama el potro del cuñado de Manuel, se llama ritmo.
Así.
Y qué bonito. Y es que ir a caballo, a mí que me gusta tanto montar a caballo, o caminar, tiene mucho que ver con el ritmo. Y si ustedes se fijan, los grandes poetas han sido en general grandes caminantes. Y hablan de eso, de caminar. Dante empieza caminando, o Machado, que empieza ese poema, yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando, yo voy viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada,
quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Sí. Cuando uno va por estos campos de Castilla, dice, ay, qué maravilla que haya existido Machado para describir lo que es esto, lo que es esta región que yo no sé por qué siento de todas maneras tan mía, a pesar de que yo vengo de unas montañas muy distintas, muy verdes, donde llueve todo el año, donde nunca hay
invierno. ¿Dónde cruzaron la planicie esta mañana, si no hubieses visto la montaña Polentina?
Sí, la hemos visto.
Sí.
A lo lejos estaba, sí, nevada.
Una beca faciolince, no para que vengas a escribir.
Faciolince no,
para que vengas a conocer la tierra, pero de verdad.
Sí, caminarla. Sí, claro. Me encanta. Y de verdad que es caminar. Ahora te estaban criticando porque cuando hablabas al caminar, Manuel, parabas, te detenías, ¿no? Yo creo que es, si uno va por los caminos, no tiene que detenerse. Bueno, lo que pasa es que uno se detiene para concentrarse y eso. Pero caminar da un ritmo en el pensamiento y bueno, por algo se habrán inventado la filosofía peripatética.
Vamos a este turno de preguntas y María José, la directora de la biblioteca. Y luego vamos a pasar a sorprender con un tema final al escritor. Pero pregunta primero.
No, bueno, yo también le quería dar las gracias por acompañarnos ayer en la biblioteca y hoy aquí y todo este día que hemos tenido con él, que la verdad que ha sido, ¿no?, genial.
El agradecido soy yo, en serio.
Y sí que decirte que, bueno, como ha dicho Blanca, bueno, El olvido que seremos creo que nos impactó a todos, pero yo... El libro que leí después tuyo fue Tratado de culinaria para mujeres tristes y la verdad es que quedé fascinada. Todo ese elenco de recetas con ingredientes que a veces no existen, dices tú, pero que sí que tienen que servir para, bueno, en momentos dados, no sé, las recetas que das ahí me parecieron estupendas. Y entonces... sí que también ese libro dejó mucho en pozo en mí, me gusta mucho. De hecho, ayer no lo encontraba en casa y he comprado otro para que me lo firmaras. Porque y entonces, bueno, y preguntarte, ¿vas a escribir alguna vez algo, pero para hombres contentos?
Mira, fotografía.
Lo que pasa es que ese libro ya lo escribió un hombre, porque yo el título lo tomé de un título de un escritor inglés, Saki, que escribió un libro que se llama Cuentos fantásticos para hombres cansados. Entonces me pareció bonito ese título de Cuentos fantásticos para hombres cansados, y el mío, aunque es muy distinto, nada, era como de alguna manera una respuesta, un poquito irónico, porque en realidad muchas recetas no se pueden hacer ni nada, y el tratado de culinaria yo lo empecé a escribir en verso. Y si uno mira bien, si hay un ritmo y hay muchas frases que son heptasílabos o octosílabos. Y por eso vuelvo yo a lo del ritmo. Solo que me parecía que un libro así en verso nadie lo iba ni a leer, ni a comprar, ni nada. Entonces lo disolví en prosa.
Muy bien.
Vamos a probar este dulce. ¿Qué son?
Ciegas.
Que son de Saldaña, de mi pueblo.
De tu pueblo.
Aquí cada uno ha traído lo de su pueblo. Cada uno ha traído lo de su pueblo.
Vamos a concluir antes de pasar ya, bueno, a algo más distendido.
Pertenecemos a un club de lectura y normalmente nos recomendamos libros. Para que entiendas un poco lo que es Castilla y la eso, te voy a recomendar un libro, un ensayo que se titula La España vacía.
La España vacía.
De Sergio del Molino, donde explica todo el proceso de despoblamiento y tristeza que viven los pueblos actuales.
Y yo les voy a recomendar.
Y lo hace recurriendo a la cultura.
les voy a recomendar un libro de un escritor colombiano que se llama Eduardo Caballero Calderón, que escribió un libro que se llama Ancha es Castilla, y es un libro de reflexiones sobre lo castellano. Y él empieza con una frase muy bonita que yo siento muy propia. No sé si la cito exactamente bien de memoria, pero es algo así. Él dice, siempre que voy a España, tengo la sensación no de ir, sino de volver. Algo así. Y de alguna manera, yo creo que algunos americanos, aunque después nos van a acusar de filo españoles o europeos, y eso es visto como muy de derecha allá, de todas maneras, uno aquí, sobre todo por el amor a la lengua y a ciertos escritores y a ciertas cosas de España, uno muchas veces tiene la sensación de volver. Yo, bueno, será también por lo autobiográfico, pero al venir a Castilla Profunda, realmente es la primera vez que estoy en Castilla Profunda, he tenido la sensación, con la amistad y la familiaridad de ustedes, de haber vuelto.
Pues fíjate qué casualidad.
Eres un encanto.
Fíjate qué casualidad, Héctor.
Es una sentimental.
El eslogan publicitario de nuestra Diputación Provincial es Valencia. Venir es volver.
¿Sí? Ah, sí. No sabía. Y el de Colombia es, pero es un poco falso, dice... Colombia, el riesgo es que te quieras quedar.
Bueno, vamos a concluir este pequeño encuentro literario. Le vamos a regalar al escritor una voz, porque él es dueño de los versos. Concha Lobejón, procede.
Voy. Esa felicidad, esa seguridad de repetir los mismos gestos cada día, exprimir las naranjas, preparar el café, tostar las rebanadas de pan, untar la mermelada, darle a la vida el ciclo regular de los planetas, acostarse a las 11, levantarse a las 6, sentir que cae el agua tibia, plácida, encima de tus hombros, usar siempre el mismo jabón, el mismo champú, la misma loción, la que usaba tu padre, protestar por lo malo que se ha vuelto el periódico, el de toda la vida. Con ese mismo asco resignado de tener que cargar una mañana así y otra también.
Desgraciadamente. Sí, pero bueno.
Ni de fecar, que queda más fino para tu club.
Usar siempre los mismos viejos zapatos que se parecen más a ti que tus pies. Vestirte con el eterno azul que te vuelve invisible, felizmente invisible. Sentir que tú eres tú, que yo soy yo. Ir a los mismos sitios, comer las mismas cosas, jueves frisoles, lunes pescado, sábados arroz. Visitar a tu hermana todos los veranos y pensar que envejece, pero decirle que siempre que no cambia, que no cambie. Recordar a los muertos en cada aniversario, enviar tarjetas cursis en cada cumpleaños, planear de nuevo el viaje que nunca emprenderemos, no poder soportar que ya no haya tranvía, que hayan movido la parada del bus a la otra manzana, que hayan quebrado los ferrocarriles, que nadie escriba cartas y haya que adaptarse al correo electrónico, telegrama. Resistirse a llevar en el bolsillo un teléfono, detestar que el dinero sea de plástico y no de plata, de oro o tan siquiera de papel. Que el mismo corte de pelo te lo haga siempre el mismo peluquero, que tenga siempre gripa por enero, que el primero y el 15 llegue la quincena. Desayunar trancado, almorzar abundante, cenar poco, quejarse de la gota, de la bilis, de la memoria y de la digestión. Creer que nunca sueñas, recordar ese chiste de tu única esposa. Aquí se pincha los viernes, esté vos o no esté vos. Y hacer hasta lo imposible cada viernes para encaramarte en ella con ganas o sin ganas, porque el apetito bien manllando, que dicen en Turín. Negar que eres un soso, un rutinario, con el verso aprendido de un amigo. La vida se soporta tan doliente y tan corta solamente por eso. Caminar por la calle ensimismado, historias, frases, viajes, desventuras, crímenes, adulterios, melodramas, incestos, abortos, heroínas, traiciones, sacrificios. Saber que todo drama está en tu calavera, que la gran aventura ocurre en las paredes de tu cráneo, que nunca habrá más grande sensación, orgías, drogas, sueños, que aquella que imaginas, que la vida consiste en perdonarnos las ofensas que hacemos, los gestos que no hicimos, los silencios cobardes, los fingidos afectos, las mentiras, y escribir cada día, ganar la lotería de al menos una frase que nadie ha dicho nunca, tener un pensamiento que no han tenido, pero decirlo bien, con todas las vocales, con todos los sonidos, con todos los sentidos. Lograr que la aventura de tu vida esté en las páginas que escribes, en los ojos que ahora pulen un heptasílabo, quitan o ponen una coma, una tilde, un acento, en los ojos que ahora se detienen complacidos, tal vez, o entretenidos, en un punto, en este punto.
El poema se titula Rutina.
Tenía que haberlo practicado, ¿eh? Que no era fácil. Sí.
Si esto es rutina.
Yo un orujito del tuyo.
Si esto es rutina. Si esto es rutina, ¿qué es la rutina?
A ver, rutina.
Yo creo que hay muchas cosas que uno debe convertir en rutina para poder soportarlas. Todo el mundo habla en contra de la rutina. Todo el mundo habla en contra de la rutina, pero yo creo que hay algunas cosas que solamente las soportamos y las volvemos rutina. Es decir, lavar los platos, sí, es horrible, pero si uno lo vuelve rutina ya, ni lo piensa.
Los terrenarios lo ordinario.
O así no, hay que salir de eso.
Sí, pero a veces tú haces una cosa extraordinaria y estás deseando volver al ordinario.
O convertir lo extraordinario en ordinario. Lavar platos, por ejemplo.
Bueno, a mí, por ejemplo, extraordinario es viajar acá y me encanta. Pero me encanta también por el contraste de que llevo una vida ordenada. Porque si viviera en estas, con estas comidas, con estas delicias, con tantos estímulos olfativos, gustativos, mentales, pues no haría nada. Yo obviamente en estos días no hago nada, pero vuelvo, paso feliz, pero no hago nada.
Pero te llevas muchas pilas cargadas para hacer.
Eso es lo que yo creo y espero, sí.
Tiene 45
kilómetros. No, muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti y a tu hermosa voz.
Treinta y ocho minutos distendidos, a menos, compartiendo mesa y mantel en una más que agradable velada, junto a Héctor Abad Faciolince, por gentileza de Manuel Manrique, y a la que fue invitada Radio Colores, que estuvo allí recogiendo estos testimonios. Continúen en nuestra sintonía, ya lo saben, en el 107.7 de FM, o si lo prefieren, en radiocolores.es.